Subidón, pero para subidón el del Santander, que te dan 25.000 avios por estrenar coche con el renting del Santander. ¿Cómo lo oyes? Para un fin de semana en Paradores, así de fácil, solo hasta el 31 de marzo de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con Santander One, vamos, despega y vuela.
Las 6:30, 5:30 en Canarias, nos aproximamos ya al siguiente partido de la tarde, que es en Mendizorroza. El glorioso Deportivo Alavés se enfrenta a los rojillos, al Club Atlético Osasuna, con Gorka Citores, Roberto Bascoy, por lo de abajo, por evitar lo de abajo y la quema, en Mendizorroza. Gorka Citores, muy buenas.
¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes, Radio Estadio en Mendizorroza, duelo clave por la permanencia y cambio de campos antes de que arranque el partido, con Sánchez Martínez al arbitraje, en el silbato con el madrileño Pizarro Gómez en la sala BOR. Estos son los once del Alavés y de Osasuna, nos lo recuerda Roberto Bascoy, muy buenas.
Hola, Gorka Antonio, equipo de Radio Estadio, forma el Deportivo Alavés con Pacheco en portería, Chimo Navarro lateral derecho, Martín lateral izquierdo, Leyen y La Guardia como centrales, Manu García y Pina en el doble pivote, con Edgar Méndez e Íñigo Córdoba en las bandas, arriba Joselu y hoy sí es titular Lucas Pérez. En Osasuna, Sergio Herrera como guardameta, Nacho Vidal, Aridane, David García y Juan Cruz en defensa, Roberto Torres, Lucas Torro, Oyer y Rubén García en el centro del campo, arriba para el gol Caleri y Budimir.
Arranca el partido en este preciso instante, ha movido de centro ya Osasuna, ya se juega en Mendizorroza este duelo clave por la permanencia en la máxima categoría en la primera división. Este Deportivo lo ve 0, Club Atlético Osasuna 0.
Primer minuto de juego en Mendizorroza, el Deportivo a la vez más cerca de la quema con 22 puntos, ahora mismo empatado con el Eibar, tras su empate a su vez contra el Huesca en Ipurúa. O sea, es un poquito más de colchón, 25, pero no mucho. No sé si estabas hablando para ahí, Alexis.
Creo sí, que... no, quería comentar una cosa, porque cuando he hecho la comparación entre Cruyff y Koeman, ha habido mucha gente que se ha sentido ofendida, pues hay un dato
demoledor, perdóname, de las cuatro ligas, tres las ganó en la última jornada.
No, pero es que hay mucha gente, bueno, y tampoco tienen por qué saberlo porque nos estará escuchando mucha gente joven que a lo mejor no vivió aquella época. Hay gente que pensará que Cruyff brilló desde el primer día. Cruyff estuvo a punto de ser despedido en la segunda temporada. En su segunda temporada, de hecho, estuvo casi toda la liga más cerca del descenso que de los puestos que
como
de los
Guardiola,
puestos
europeos. Igual.
Guardiola, los problemas de Guardiola fueron solo en el primer mes. Luego Guardiola tiró para adelante como un cohete y en su primera temporada Guardiola ganó el triplete. Pero es que Cruyff en la primera temporada al final acabó ganando una recopa, pero la liga no la ganó ni en la primera ni en la segunda temporada, e insisto, en la segunda temporada estaba lejísimo del líder de la liga y estuvo a punto de ser despedido y se salvó porque le ganó la final de Copa al Real Madrid en el último partido. No sé si fue en Mestalla o en la Romareda, esa final creo que fue en Mestalla, y en el último partido de la temporada se salva la cabeza, y luego a partir de ahí es cuando empieza a ganar las ligas y cuando gana también la Copa Europa. Pero Cruyff sufrió mucho en sus dos primeras temporadas. Quiero decir que
otra cosa es la huella como entrenador, el estilo.
Claro, pero la huella eso. Pero la huella
estilo,
la empezó a dejar
el estilo que no tiene nada que ver, o sea, los números,
pero
los
no, pero espérate, es claro. Que pero lo mismo te digo, el estilo de Cruyff era muy discutido también al principio porque no le daba victorias, no le daba triunfos. Entonces Cruyff empezó a brillar a partir de la tercera temporada. Koeman está ahora mismo en la primera temporada, que yo no digo que vaya a ser igual que Cruyff, pero que también pongamos en contexto las cosas y que no nos pensemos que Cruyff fue como Guardiola, que desde la primera temporada ya ganaba todo.
Mira, un entrenador que desde que ha llegado y desde el primer día en el Atlético de Madrid está dando la talla, mucho más incluso de lo esperado, porque es verdad que ha sido un mito como jugador, pero como entrenador no se le conocía tanto. Jano Mori es el Cholo Simeone. Muy buenas,
Jano. Y a partir de ahí
Ahí está. Janito, ¿cómo estás?
Que decía que sí, efectivamente, que tiene razón. Que Simeone le ha dado mucho a este Atlético de Madrid, más allá del recuerdo que tenemos de la decepción de la Champions en la derrota 0-1 ante el Chelsea. Y bueno, pues vuelve la Liga, ¿no? Y lo hace ante un rival muy fuerte como el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Es verdad que el Barcelona se coloca a dos puntos después de la victoria de hoy, pero es verdad que también que el Atlético de Madrid tiene dos partidos menos, el de mañana y el que jugará la semana próxima ante el Atlético de Bilbao. Entonces se pondrá todo en orden y vamos a ver cómo reacciona el líder, ¿no? Tras dos empates y una derrota. En ocasiones anteriores, fíjate, Antonio, esta misma temporada ha reaccionado bien. con 7 victorias consecutivas tras los empates ante Huesca y el propio Villarreal, y acuérdate, tras perder ante el Real Madrid en Valdebebas, volvió a ganar otros 7 partidos de manera consecutiva. Así que veremos la reacción del equipo de Simeone, que está entrenando en estos momentos. Hace un ratito ha tenido lugar, antes del entrenamiento, la rueda de prensa del técnico argentino, y ahora te cuento los pormenores de posible alineación, bajas, etcétera. Pero me quedo, perdóname Alexis, me quedo con una reflexión. Yo creo que Simeone hoy ha estado bien en esto que vamos a escuchar, porque ha dicho lo que le toca decir.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo, confío en los futbolistas, confío en la calidad que tienen, confío en el trabajo que estamos desarrollando. Hay una situación que me genera mucho optimismo, que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan, y evidentemente ese es el camino, porque muchas veces saldrá mejor que peor.
Claro.
Claro, aunque en este momento de dificultad tiene que mandar ese mensaje, Antonio.
Claro, básicamente Jano viene a decir que sabemos lo que estamos haciendo. Otra cosa es que esto nos lleve a la victoria o no, pero esto está perfectamente estructurado desde el principio, ¿no?
No, ¿has testado el ambiente en el vestuario, Janito, después de lo del Chelsea?
Hombre, tú sabes que tú tienes información, ¿no? Hombre, pues algo sí, evidentemente, pero ahora toca levantarse, ¿no? Es un partido, queda un partido de vuelta.
Bastante descontento con el planteamiento del Cholo, ¿eh? Y he percibido bastante... Bastante...
Bueno, pero... Una mala tarde la tiene cualquiera, Alexis. A lo mejor Simeone no estuvo acertado, ¿no?
No, en el planteamiento, pero yo creo que... La palabra sería rabia, ¿no? Rabia de decir, cago en 10, si es que no teníamos que haber jugado así, ¿sabes? También es verdad que a la luz del resultado todo se ve diferente. Tú sales a hacer una cosa y al final te sale como te sale. Pero yo he percibido como diciendo, joder, otra vez nos ha pasado lo del Leipzig.
¿Sabéis cuál era la
frase? Otra vez hemos vuelto a hacer la misma.
Otras veces ha hecho este mismo plan y este mismo planteamiento y le ha salido bien. O sea, es ventajista hablar después del
resultado. ¿Contra quién?
Jano.
¿Pero contra quién?
Bueno, contra el Barcelona, por ejemplo, no. Pero
claro,
contra otros equipos, contra el mismo Chelsea en la 13-14.
Claro, porque aquel Chelsea era superior clarísimamente al Atlético Madrid. El Barça, porque era superior al Atlético Madrid. El Liverpool el año pasado, porque era superior al Atlético Madrid. Pero contra el Leipzig y contra el Chelsea no puedes hacer eso, porque no son superiores a ti.
Si lo comentamos, da para mucho,
estoy,
¿eh?
Estoy de acuerdo.
Mañana, si queréis, ampliamos este debate, que evidentemente está también entre los atléticos, por supuesto, entre los atléticos.
Y entre muchos jugadores del equipo. Sí. Jugadores de la plantilla que no están contentos.
Pues con más motivo.
Bueno, muchos jugadores, Alexis, Antonio, perdóname, muchos jugadores que esta misma temporada le han hecho ver a su entrenador que podían dar un paso hacia adelante y jugar más ofensivo. Y es lo que han estado haciendo todo el año, hasta el otro día, frente al Chelsea, que cambia el sistema, deja los tres centrales, le pasa un 4-4-2, bueno, mejor dicho, a un 6-3-1, porque juego con 6 defensas. Esa es la realidad y es inamovible, pero esto cambia, esto es fútbol, y el fútbol es como un río, nunca baja igual.
Claro.
Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Y que el entrenador tiene su responsabilidad y los jugadores la suya también, pero bueno, hablaremos sobre esto mañana también, ¿eh? Como dice Alexis, que también tiene debate. Un abrazo, Jano. Chao.
Otro para todos, hasta luego.
¿Tenemos penalti o revisión al menos de ese penalti en Almería, Manzano?
Sí, Antonio, penalti sobre Akeche. Están revisando si en la acción primero es una asistencia, un pase de Akeche para Sadik. Y cuando Sadik remata, saca la defensa, la jugada continúa y termina con un penalti de Akeche. Lo que están revisando, creo yo, es si había fuera de juego en el momento en el que la jugada de Akeche, la primera acción, digamos, va a Sadik y este está en posición adelantada. Yo, en varias repeticiones que he visto aquí en el monitor, me parece que no.
Salvo pues
que
si fuera de otra juego, cosa, Manzano no va a ver porque lo va a ver en la pantalla.
Eso es.
Es otra cosa.
Claro, debe ser otra cosa, pero no sé muy bien
derribo
qué.
Derribo sobre Sadik.
No.
¿Perdón?
No, el penalti no ha sido sobre Sadik. Lo mismo...
No, el penalti ha sido sobre Akeche.
Eso es.
Claro.
Pero están viendo, creo,
la posterior
si
a la revisión
pisa,
que están haciendo.
Si Sadik pisa al rival, creo que están viendo.
Pues esperar a que eche un vistazo, hombre.
Ah, bueno, puede ser. Sí, bueno, es lo que están revisando que y está diciendo que es porte. Falta, sí.
Falta previa.
Considera, anula el gol.
Claro, tío, ¿qué te pasa, macho? No estás hoy, ¿eh? No estás.
Y considera...
De todas maneras, Manzano, también te digo que Sadik no se ha... O sea, que el portero no se ha quejado. En la tele no se ha visto que el portero se quejara del pisotón de Sadik.
Mira, se lo está diciendo el árbitro, Manzano, que efectivamente sí, que le pone, que le pisa.
Que ha pisado... Uh-huh. Es fortuito, porque en realidad sí. El mismo gesto de que va a rematar Sadik y luego, pues al apoyar el otro pie, es verdad que puede haber pisado. Bueno, puede haber, ¿no? Si el colegiado ha considerado y la imagen parece que sí se demuestra que la, creo que ha sido en el gemelo por ahí, es por donde le pisa. En cualquier caso, el penalti queda anulado y en el minuto 22 se mantiene ese 1-0 y con balón para el Lugo.
Como decía Collado, es por un pisotón, en este caso creo que es al defensa. No es al portero, es bueno, verdad que las dos piernas se entrelazan, el portero no se queja. Entiendo que es al defensa y por eso anulan el gol.
Bueno, pues nos vamos también a Primera División, donde el partido lleva en juego ya varios minutos en Mendizorroza. No sé quién está mejor, parece que el Deportivo Alavés, Gorka.
Bueno, son minutos, primeros compases, ya vamos ya al 9 de juego de la primera parte en Mendizorroza y tanteo entre Osasuna y Deportivo Alavés, de momento sin remate sobre las porterías ni de Pacheco ni de Sergio Herrera. Primeros compases del encuentro, de tanteo, de ver a ver quién quiere llevar la manija del partido, quién puede cometer algún error, y de momento ninguno de los dos quiere cometerlo, porque es un partido, como decíamos, un encuentro clave en la lucha por la permanencia. El saque de portería lo hace ya Sergio Herrera, el cancerbero de Osasuna. Toca de cabeza Tomás Pina, con la mano parece que le dio a Lucas Torró, pero la pelota favorece a los intereses Babazorros. Ha caído al suelo ahí el jugador del Deportivo a la vez, dice Sánchez Martínez, que hay falta y que por lo tanto el balón favorece al equipo dirigido por Abelardo. Con casi ya 10 minutos, yo creo que ha señalado finalmente la mano de Torró, sí, porque luego también caía Edgar al suelo, entrado por el propio Torró, pero yo creo que más que falta era la propia mano del centrocampista de la Comunidad Valenciana.
Vasco, hay muchos nervios allí con lo del Pitu y con los resultados dispares del Deportivo Alavés.
Sí, sobre todo con los 9 goles encajados en los dos últimos partidos. Es verdad que Real Sociedad y Barcelona están un mundo por encima del Deportivo Alavés, pero a Abelardo sobre todo le obsesiona que el equipo no encaje goles. Llegaba de dos partidos frente a Getafe y frente a Valladolid, donde apenas le inquietaron, pero le ha dejado bastante enfadado. Primero, los 9 goles encajados y sobre todo que las primeras de cambio este equipo se cae, ¿no? Y eso le preocupa un poco al Pitu.
Vamos, Gorka.
Pues en el balón, en el saque de lateral, saque de banda desde el costado izquierdo para el Deportivo Alavés, para el equipo de Abelardo. Se sitúa ya el balón dentro del terreno de juego, toca de cabeza Tomás Pina, intentaba recuperar ese balón Edgar, cae al suelo, no hay absolutamente nada, sigue la pelota en favorable al Deportivo Alavés, la deja Simón Navarro para que sea Manu García el capitán, quien va a buscar ahora el centro al área, toda la ventaja para Sergio Herrera, salta y atrapa arriba el cancerbero de Osasuna, uno de los ex del Deportivo Alavés, porque hay unos cuentos, Vasco.
Sí, efectivamente, además algunos que hicieron temporadones aquí, sobre todo Johnny, que hizo una temporada espectacular precisamente a las órdenes de Abelardo, también por aquí estuvo Caleri, Adrián López, que vino muy jovencito, cedido del Deportivo de La Coruña, Sergio Herrera, que se formó en la cantera del Alavés y que debutó en el Camp Nou frente al Barcelona, y también Aridane y Brasanac, o sea que 6 futbolistas rojillos han estado aquí en Vitoria.
Por la permanencia están peleando los dos equipos ahí en Mendizorroza, por lo de arriba ha peleado el Barça contra el Sevilla, ha ganado y se coloca a 2 del Atlético de Madrid. Este es Ronald Koeman, lo escuchamos.
No, sí, es verdad que hemos cambiado el sistema. Yo creo que sobre todo para intentar presionar bien a Sevilla, como hemos hecho desde el primer minuto hasta el último minuto, no hemos dejado Sevilla tranquilos con balón y además aprovechar con la rapidez de Usman arriba, intentar llegar con los pases desde Leo o desde otros mediocampistas. Entonces yo creo que el primer gol ha sido así que hemos querido, pero yo creo que el equipo estuvo fenomenal en el partido de hoy. Siempre se hablan de gran juego con balón, pero yo creo que para mí la clave ha sido no dejar jugar a Sevilla, presionar bien, ganar y tener mucha agresividad en el partido. Y yo creo que esto ha sido un partido muy completo.
Marta Ramón, RACU.
Hola, míster. El joc de l'equip d'avui, per aquest cop d'autoritat que ha fet el Sánchez Pizjuán, tant anímicament com futbolísticament, quin impacte pot tenir en el partit de dimecres?
El partit de miércoles.
¿Se va creure més en la remuntada?
Piensa en la remuntada.
Bueno, sí, claro. Creemos en remontar el partido. Yo creo que siempre es como vamos a estar. Yo creo que hoy hemos avanzado durante todo el partido, a pesar de tener cambios en el equipo por lesiones, y entonces pero miércoles es otro partido. Yo creo que seguramente ellos analizan el partido de hoy donde se puede mejorar y nosotros también, pero yo creo que con esa ambición que ha demostrado el equipo, yo creo que es primera cosa que tenemos a ser y otra vez a ser un partido completo, entonces sí hay posibilidades.
Adrià Alberts, Cadena Ser.
Le preguntan al míster que se marcha ahora mismo con el equipo en cuanto que termine esta rueda de prensa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ha dejado usted a Antoine Griezmann en el banquillo y ha puesto a Braithwaite en el campo antes que él. No sé si esto puede ser también un mensaje para Antoine.
No es ni un mensaje para Antoine. El único es que hemos decidido cambiar el sistema y entonces para tener profundidad en el equipo hemos puesto Ousmane Dembélé arriba. Y también con el cambio, que estaba 0-1 y hemos dicho que necesitamos, al lado de Leo, necesitamos a alguien rápido, más rápido que Antoine es. Entonces no es ni una castiga por él, es por cambiar sistema, para castiga. Buscar el mejor para el equipo y trabajar, seguir trabajando.
Sí, es verdad que es una de las noticias significativas y vamos a ver si luego le preguntamos nosotros por la recuperación de Araujo y Pedro.
Hola, Ronald. Elena Ruiz para Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Ha dicho Piqué que estaba muy orgulloso del equipo, que si el miércoles dais la vuelta al marcador, la temporada cambia por completo. El partido de Copa contra el Sevilla, ¿es el más importante ahora de la temporada?
Bueno, yo creo que no quiero dar más importancia al partido de miércoles. Yo creo que cada partido, como lo de hoy ha sido también muy importante, el Barça tiene que ganar, el Barça tiene que estar arriba. Luchamos, yo creo que es importante los tres puntos en el partido de hoy. Y miércoles es otra posibilidad, diferente competición y es intentar seguir en todas las competiciones hasta que podemos.
Alfredo Martínez, Onda Cero.
Ahí vamos.
Buenas tardes, míster Alfredo Martínez, Radio Estadio de Onda Cero. Posiblemente este haya sido el partido más completo del Barcelona, si no de la temporada, de muchísimo tiempo, no sé si está de acuerdo. El único lunar, quizás, y si nos puede aclarar, son las posibles lesiones de Pedri y de Araujo. ¿Qué primeras informaciones tiene y si cree que puede perder alguno de los dos o a los dos para el partido de Sevilla? Gracias.
Bueno, que para mí sí ha sido un partido completo contra un gran rival y un rival fuerte en muchos aspectos, el Sevilla. Y yo creo que el dominio con balón, nuestro juego de posición, de intentar buscar hombres entre las líneas con la profundidad de Ousmane y también yo creo que el más completo, el juego sin balón. Esto sí, estoy de acuerdo. Y tema de lesiones, hay que esperar que quien puede llegar y no puede llegar para el partido de miércoles, que como hemos visto en los cambios, hemos hecho cambios y el equipo ha seguido. Entonces, no es depende un jugador o dos jugadores, yo creo que tenemos un plantilla donde se puede si hay problemas de lesiones.
Bueno, quiere tirar de fondo de armario Ronald Koeman, pero desde luego se ha ido bastante cojo Pedri, sí, Alfredo, sí. Muy cojo. Sí,
da esa sensación de que va a ser difícil recuperarle. Otra cosa es Araujo, yo creo que lo ha hecho por más inteligencia que otra cosa, pero evidentemente entre algodones, porque era un jugador fundamental. Creo que en números me lo podrá corregir Alexis, pero después de Messi es prácticamente el jugador que más minutos ha jugado en el Barcelona, quitando el portero Ter Stegen. Vamos a ver, el Barcelona se marcha ahora mismo. Lopetegui ha hecho una primera valoración.
Pues mira, vamos a escucharla. Mira, a ver.
La valoración evidentemente no es positiva. No consigues ganar y además creo que de manera merecida, pues lógicamente no puede ser positiva. No estamos contentos ni mucho menos y bueno, creo que no hemos hecho un buen partido y el rival nos ha superado. Esa es la realidad. Y igual que cuando ganamos, bueno, pues tenemos que pasar página rápido. Cuando no lo hacemos tan bien, tenemos que recuperarnos bien y pensar rápidamente en el siguiente partido, que lógicamente es importante, ilusionante y exigente y poco más. Hoy no hemos estado bien, creo que nos ha superado el rival. Hemos tenido un momento en la segunda parte donde hemos podido seguramente meterles en su campo un poco más, pero nos ha faltado en ese momento, creo que bueno, claridad para poderles hacer daño en las situaciones de área y de haberles metido en su campo que hemos tenido esa segunda parte. Lógicamente, a medida que el partido avanzaba y asumíamos lógicamente más riesgos de poder tener alguna transición, ellos tienen una calidad grande y bueno, y al final nos han castigado con ese 0-2. La primera parte creo que, a pesar de no estar bien, tengo la sensación que la única vez que han tirado o que han tenido realmente peligro han marcado, y eso ha condicionado el partido. Seguramente también la posible segunda amarilla de Messi, me dicen que no, yo no la he visto en la tele y me dicen que podía haber sido, pero bueno, en definitiva el partido ha sido lo que ha sido y bueno, toca pasar página rápido.
Bueno, lo primero que tienes que hacer para resolver un problema es reconocer el problema, y lo han hecho Joan Jordán y lo ha hecho ahora también el propio Julen Lopetegui, Alfredo.
Sí, la verdad es que lo ha reconocido abiertamente, ha dicho que les han superado, que han perdido merecidamente. Luego le hemos preguntado también si había influencia en el siguiente partido, que si anímicamente lo tiene que recuperar. Él cree que, bueno, que hay tiempo todavía para ese choque del próximo miércoles, y que le han comentado que podía haber cartulina amarilla a Messi, pero que sí es verdad que le han sacado a él por protestar. Acaba de llegar
pues
el Barcelona.
Pues mira, ahora que dices eso, perdóname, Alfredo, ¿cómo está esa encuesta que hemos planteado
sí,
en Radio Estadio?
Sí, recuerdo esa pregunta que estamos haciendo en el Twitter de Radio Estadio, si acertaba Hernández al no mostrarle la segunda amarilla a Leo Messi. Ha dicho De Loza que sí, pero en este caso los oyentes de Radio Estadio opinan que no. El sí es retweet, el no me gusta, pues hay 95 retweets, 450 me gusta.
Bueno. Y acaba de llegar la expedición del Barcelona al hotel de concentración. Pedri va con muletas. Uh-huh. O sea, baja importante para sí. El partido del próximo miércoles, evidentemente, mientras que Araujo cojeaba un poquito, pero da la sensación de que puede tratar de llegar a ese choque. La frase de Piqué es sintomática. El miércoles puede cambiar la temporada si el Barcelona se metiera en la hipotética final, y con mucha liga por delante todavía por competir. Yo creo que las sensaciones pueden ser totalmente distintas. Es que fijaros, el Barcelona lleva 39 de los últimos 45 puntos de liga. El traspié de Cádiz es importante, pero son números de campeón.
Sí, mira,
principio de la temporada.
Correcto, para cerrar esto, tenemos una encuesta también en arroba Radio Estadio.
Sí, para que no te enfades conmigo, Alfredo, por la pregunta de Hernández y de Leo Messi. Preguntábamos antes del partido cuál de los dos equipos entre Sevilla y Barça tenía más opciones de ganar la Liga. Los oyentes opinaban en su mayoría que ninguno. Pues yo creo que después del resultado, y ojo, de las palabras de Piqué, estamos preguntando, dice Piqué, hay Liga para el Barça, ¿opinas como Gerard Piqué? Pues de momento, ojo, en Radio Estadio, en el Twitter, el 64% de los oyentes opinan que sí hay Liga para el Barça.
Sí, señor. Yo creo que mañana a las 11 de la noche vamos a ver las cosas mucho más claras incluso, ¿no?
Sí, porque es cuando termina el partido del Atlético de Madrid. ¿Tienes el ranking, por cierto?
Sí, no es fácil, porque claro, si digo Messi, me dice Tabala, ¡otra vez Messi!
Alfredo, sin presión, lo que tú pienses.
No, pero sí es verdad. Dime, que, fijaros, solo un detalle. Messi ha participado en los 11 últimos goles del Barça. 7 ha marcado, 2 pues ha asistido y 2 ha iniciado la jugada, para que veáis.
Pues yo diría Messi. Pues ya está, pues Messi.
Pero yo voy... No. Pero yo voy a decir hoy Busquets, que ha hecho un trabajo muy sordo y ha hecho un partido completísimo. Y como casi nunca se le destaca dentro de un nivel, porque De Jong ha estado muy bien, pero a mí Busquets me parece que ha estado muy completo. Y en el Sevilla es que es muy difícil. Yo me voy a quedar con Koundé, que es de lo poco que ha mantenido, porque el resto a mí me ha decepcionado un poquito. No sé si estáis de acuerdo.
No, la verdad es que sí. Por cierto, el Barça ha marcado con el segundo de Messi, esa arrastrada de Ilaix Moriba, 3 goles así esta temporada. Uno la arrastró Pedri, el otro día Braithwaite. Y esta tarde ha sido Ilaix Moriba para que Messi marcara el segundo.
Ha hablado muy bien de Ilaix Moriba, sí. Koeman. Que por cierto, ese detalle, Moriba antes que Ricky Puig, Braithwaite antes que Griezmann. No creo que tenga nada que ver para el miércoles, pero me da la sensación de que la eliminatoria de Copa coge un poquito más de temperatura, ¿no os parece?
Pues sí, y es ese miércoles que lo contaremos aquí en Radio Estadio a las 9 de la noche con el 2-0 a favor del Sevilla en la ida. Ahora se la juegan en el Camp Nou para estar en la final de la Copa del Rey. Alfredo, un abrazo.
Un placer, gracias, hasta luego, Antonio.
Chao, chao. El Paris Saint-Germain que ha hecho...
Completamos precisamente la información del equipo del rival del FC Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones. Ha ganado el Paris Saint-Germain 0-4 al Dijon, protagonismo claro para...
La mostaza.
Para Mbappé, autor de 2 tantos, 1 de penalti en el transcurso del partido. Ha jugado Ander Herrera, titular, ha salido unos minutitos Pablo Sarabia, 0-4, 2 noticias. Danilo, autor del último gol del partido, se ha retirado lesionado en el minuto 89 y ha debutado, cumple 18 años el próximo jueves, un centrocampista de sub-17, Eduard Michut, cumple 18 años, ha jugado apenas 4 minutos, pero ha debutado en el Paris Saint-Germain.
Ha llamado tu atención, Paco.
Bueno, ha llamado mi atención.
Sigue sacando chavales.
Es Tuchut.
¿Cómo es? Millones y chavales.
Claro, ha llamado mi atención, un chico delgadito, rubio, ¿Te han gustado los cuatro minutitos, Paco?
No, no, sí, no, es que me
¿Te has puesto ahí tontorrón o qué?
Pero no, 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 pero he dicho, vamos a ver, vamos a ver.
¿Te dice cebolletín o qué?
Claro, he dicho, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver en el partido del Atlético.
Eso es verdad, Paco. Bueno, quedan cinco minutos para llegar a las 7, las 6 en Canarias y de momento 24 minutos en Mendizorroza. Enseguida nos metemos de lleno con este partido.
Dejando,
a la vez, 0, estás 1-0, dime.
Estoy dejando el listón bastante alto a Venegas, Cuidadito, Miguelín. Sí, sí.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sorprende que si pasaba algo en el Partido Popular, con el poder que tenía usted en aquel momento en el Partido Popular y en el gobierno, usted no se enterase.
Yo tenía mucho poder y usted tiene mucho poder aquí, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Usted sabe a qué se dedican todos? ¿Usted sabe que todos lo hacen bien?
Lo de Évole. Entrevista a José María Aznar. Nueva temporada mañana a las 9:25 de la noche en La Sexta.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay un monstruo. Nos está vigilando.
Estamos perdiendo el tiempo. Esa cosa está ahí fuera. Tenemos que acabar con ella.
Jason Statham.
Va a morir mucha gente si no lo hacemos.
Yo me apunto.
Y yo.
Megalodón. Estreno en televisión. Hoy a las 10 de la noche en el peliculón de Antena 3. La tele abierta.
Ojo que tenemos movida en segunda división otra vez en el campo de la Almería, Manzano.
Pues sí, un lanzamiento de esquina del Club Deportivo Lugo, un remate de Manu Barreiro. Están revisando una posible mano de Imanildo en el área, el central de la Unión Deportiva Almería. Están repitiendo una y otra vez. Se está viendo cómo el futbolista de la Almería encoge el brazo izquierdo, pero es posible que el colegiado considere, así se lo han dicho en el VAR, Galechas Peteguilla, que lo mire, por si ese posible
es
roce que ha podido haber.
Es que lo mismo le da en la mano que tiene, más alejada del cuerpo.
La mano izquierda.
Y más, eso es.
Andáis flojitos ahí. Uf. En Almería de cámaras, ¿eh?
Espérate que estamos ahí, estamos en Houston y lo mismo hay un problema ahí, ¿eh?
Yo creo que sí lo pita, ¿eh?
Hombre, con esa... Si está eso. Viendo el árbitro...
Es que va a puerta el
esa
remate.
Única imagen, claro. Esa única imagen, me parecería un poco...
A ver, él tiene el codo, aquí, claro. El codo pegado al cuerpo, pero el antebrazo lo tiene... Ah, no. Claro.
Pues pita el penalti.
Claro.
Es que le remata a bocajarro
lo
también,
pita.
O sea que...
Pita el penalti.
Pues nada.
Pues oye, pues fue a mover el Manzano.
Pues vamos...
Mano sobre... es que antes se ha revisado un penalti que se había pitado y se lo han anulado a la Almería y ahora han, por lo que decíamos no antes, negra, ese pisotón...
Bueno, no te ha gustado.
Perdona,
no,
dime.
Mano negra, ¿ves ahí?
No, Manzano.
No, hombre, no, a ver, mano negra no. Puede
si
haber
lo ves, si lo ves,
no,
el
problema. No, pero que son dos revisiones del VAR.
No, pero que yo creo que ha tocado con la mano Ibanildo, ¿eh? O sea,
no,
decir,
si
yo
toca,
creo que ha tocado
tocar,
con la mano Ibanildo. Ahora
tocar,
bien.
Toca.
Ahí, claro. Y tarjeta amarilla para Ibanildo. El asunto es que es algo más que solamente este encuentro o esta acción, que perfectamente puede ser, como también creo que podía ser anulable el penalti anterior, porque evidentemente hay un contacto.
Vamos, que hay quejas continuadas en Almería.
Pero hay una serie de acciones realmente extrañas, al menos sospechosas en el último mes, ¿eh? Eso también es verdad. A ver, que Manu Barreiro va al lanzamiento. Estamos en el 40 de la primera parte. Manu Barreiro con Macarich, se le pega Manu Barreiro, hace el amago, gol. ¡Gol! De Manu Barreiro, de penalti, marca el Lugo.
Gol en la Liga Smartbank del Santander.
El amago de Manu Barreiro obligó a Macarich a ejecutar primero su acción. Se lanzó a la derecha y aprovechando ese espacio que quedaba a la izquierda del arquero georgiano, bate por bajo, rasito y con calma para colocar la igualada. Marca Manu Barreiro, 41 de la primera parte en el Mediterráneo, Almería 1, Lugo 1.
¡Qué subidón! Pero para subidón el del Santander, que te dan 15.000 avios por traer tu nómina como lo oyes para un viaje a Europa. Así de fácil, solo hasta el 31 de marzo de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con Santander One, vamos, despega y vuela. Ha hecho una saltiña a lo Mikel Oyarzabal, Manu Barreiro.
Igualito.
Solo que como es Manu Barreiro, es un tocho. Le llamaban la pértiga. Alexis.
Oye,
La pértiga, sí. A Manu Barreiro, sí.
Oye, que Oyarzabal falló el otro día otro penalti, ¿eh? Cuidado.
La pértiga, mira.
Oye, Manzano, cuando estaba el Almería ahí para dar ese saltito y asaltar el liderato, dos derrotas, ¿eh?
Sí, dos derrotas y además alrededor de esas dos derrotas estuvo el empate en Sabadell, la victoria ante el Castellón, la victoria ante Las Palmas, pero con el equipo mucho menos fluido de lo que había sido al menos hasta antes del parón de Navidad, ¿no? Y eso es algo que tiene que recuperar y la verdad es que hoy precisamente estaba haciéndolo, ¿no? Hasta esa acción del penalti con el empate a uno sí daba la sensación de que estaba recuperando sus mejores virtudes, pero bueno, ha llegado el zarpazo del empate a tres minutos para el descanso.
7:00 p.m, 6:00 p.m. en Canarias, rueda informativa en Radio Estadio.
Pues minuto de juego y marcador en Vitoria.
Camino del 29 de juego de la primera parte en el estadio de Mendizorroza, sin ocasiones y sin goles. Empatan a cero Deportivo Alavés y Club Atlético Osasuna.
En Almería.
Aquí estamos en el 42 y medio de la primera parte. Todo lo que pasa en el partido tiene que ver con las áreas y con penaltis de por medio. Marcó Sadik primero, empató Barreiro después. Almería 1, Lugo 1.
Querido Paco,
recordamos que la Liga Santander ha ganado el Barcelona en Sevilla. Sevilla 0, Barcelona 2. Marcaron Dembélé y Messi antes. Eibar y Huesca empataron a 1. Diop para el Eibar, Sandro para el Huesca. Y ayer, con goles de penalti, empataron Levante y Athletic Club. Levante 1, Roger, Athletic Club 1. El gol de Raúl García a las 9 de la noche, Getafe-Valencia. En la Liga Smartbank, Sabadell 0, Albacete 0, Cartagena 1, Leganés 0, Rayo 1, Ponferradina 1. A las 8 y media, Castellón-Las Palmas. A las 9 de la noche, Logroñés-Real Mallorca. Tenemos dos partidos en juego de la Liga ACB. Ya en el tercer cuarto quedan 8:27 para llegar a la conclusión en Málaga. Unicaja 41, Movistar 40 y también tenemos otro partido en juego a punto de empezar. El tercer cuarto, Baxi Manresa 42, UCAM Murcia 31. Y en fútbol internacional recordamos lo más importante hasta el momento en la jornada sabatina. En la Bundesliga, el rival del Sevilla ha ganado 3-0 al Arminia. Se ha estrenado Reinier, el jugador cedido por el Real Madrid, como goleador. Bayern de Múnich 5, Colonia 1, con doblete de Lewandowski, que ya suma 28. El rival del Barcelona ha ganado, Paris Saint-Germain 0-4 al Dijon, con doblete de Kylian Mbappé. Y el Manchester City, que ha logrado su vigésima victoria consecutiva. Manchester City 2, West Ham 1.
Pues con Hyundai, la marca campeona del mundo de rallies, nos vamos al Rally de Finlandia con nuestro especialista Pipo López. ¡Don Pipo!
Hola, ¿qué tal? Pues sí, en Finlandia tenemos a Ozanak ya acariciando el triunfo porque está dominando con mano de hierro la prueba. Ha ganado de los 8 tramos que se han disputado ayer y hoy, ha ganado 5 y saca casi medio minuto a sus dos principales perseguidores, que son el joven Roman Pera y su compañero de equipo Thierry Neville. La mala suerte ha sido para Sebastián Oller, el líder del Mundial y ganador del anterior Cid de Monte Carlo. Se ha salido cuando faltaban 200 metros para llegar a meta, se ha quedado atascado en la nieve y ha perdido todas sus escasas opciones, porque la verdad es que estaba muy retrasado, marchaba en sexta posición. Mañana quedan dos tramos, que son 44 kilómetros, y como digo, Tanak lo tiene a tiro.
Bueno, pues muy bien, muy bien.
Enhorabuena a los premiados.
Pues, claro. ¿Cómo se llama este rally, por cierto? Rally Arctic de Finlandia, ¿no?
Sí, porque este no es el rally de Finlandia, como sabéis. El rally de Finlandia es el que se conoce como Mil Lagos, que es el de los saltos.
Sí,
claro, y se hace en verano en los toboganes, esos tan vertiginosos. Y este es un rally que se ha metido en sustitución del de Suecia, que se canceló a cuenta del coronavirus. Las autoridades prohibieron la asistencia de público y el rally de Suecia se financia gracias a la taquilla en los tramos. Al no tener la posibilidad de hacer taquilla, tuvieron que suspenderlo. Y entonces la federación se sacó de la manga este rally, que es un rally que tradicionalmente se viene disputando desde los años 60, para sustituir y tener una prueba, porque era muy importante sustituir Suecia con otra prueba de invierno. Es la única prueba sobre nieve que hay en el calendario. Claro. Y entonces, pues nada, la verdad es que está siendo un rally apasionante, porque a diferencia de Suecia, no sé si os acordáis, en años anteriores en Suecia, el problema es que normalmente en los últimos años hay carencia de nieve.
Sí, entonces, justo lo contrario, claro.
Claro, hay muchos parques. Y esto, como ya está en Rovaniemi, está en el Círculo Polar Ártico, estamos viendo unas escenas impresionantes de nieve. Y bueno, pues por ejemplo, lo que le ha pasado ayer, que se ha quedado 200, sido que llegaba sin clavos al final ya de era el último tramo del día, llegaba sin clavos en una curva, se le ha ido el coche y se ha empotrado contra uno de los muros de nieve que rodean lo que es el camino y ha tardado 20 minutos en sacar el coche.
Pues por algo está en el Ártico, claro.
Efectivamente, claro. Pero muy bonito, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, aunque han subido bastante en esta última semana. Y bueno, y los pilotos con kit de supervivencia, porque claro, si te quedas tirado en esas temperaturas, si no llevas buena bota, buenos gorros y buenos guantes...
Alguno que suba un husky al asiento de atrás, por si acaso.
El tipo chaquitín también. Lleva cuidado, ¿eh?
Y pala como en el Dakar, que cuando te atascas en la nieve hay que sacar el coche.
En el Dakar y como en Madrid.
Como el día de Filomena. Bueno, don Pipo, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un SUV con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Radio Estadio.
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver... Pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta gente del Ártico, Vasco y Gorka, no saben lo que es Vitoria, una nevada gorda.
No tienen ni idea.
No tienen ni idea. No tienen
¿Polo Norte?
Vienen hoy aquí, que hace un aire aquí matador y vamos... No tiene nada que hacer.
Es gentuza, ¿no? Esta gente, ¿no?
No, es verdad. Tienen que ver los de Badajoz como Pacheco aquí, como Alexis, correcto, para saber lo que es el frío.
Oye, Alexis, ¿has felicitado a tu amigo, el presidente del Olympique de Marsella, Alexis, o qué?
Hombre, evidentemente. No le he felicitado en antena, pero sí en privado, claro que sí.
Vaya tela con eso, ¿eh?
Pablo Longoria, nuevo presidente del Olympique Marseille.
Maneja seis idiomas, ¿eh? No está mal.
Bueno, yo con él hablo en francés, yo en la intimidad.
No la he visto venir, de director deportivo a presidente, ¿eh? Bueno, de esas habrá habido pocas, Alexis.
Pues...
O igual ninguna. Sí,
igual habrá habido pocas, hombre. No
es lo mismo hablar que hacer, ¿eh?
No sé, también te digo que, desde luego, en un equipo del nivel y de la categoría del Marsella, seguro que no ha pasado nunca.
Hacer jabón de Marsella.
Un chaval así, de repente se convierte en presidente del equipo.
Pero a ver, oye, si van a hacer a Santomé director deportivo ahora del Olympique.
Pues es una posibilidad, ya está, porque son amigos.
Pues sí.
Bueno, ya está dentro del staff técnico. No sé qué puesto ocupaba, pero ya estaba en un puesto importante. Bueno, igual el siguiente presidente es él.
Tenemos. Cuidado, ¿eh? Y eso que ha habido dos VAR. Descanso en Almería, Manzano.
Sí, acabó la primera parte en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Ha dado cuatro minutos de prolongación Arcediano Monestillo por esas dos revisiones del VAR, un penalti pitado y luego echado atrás a favor del Almería, y un penalti no pitado pero luego revisado y señalado para el empate de Manu Barreiro. Así que al descanso, con mucha polémica y muchas cosas que ver por parte del árbitro Vargalecha Azpeteguía, el gol de Sadiq y Barreiro dejan el encuentro al descanso. Almería 1, Lugo 1.
Que le iba a decir a Gonzalo, joder, pues Santomé, que empezó con el fútbol internacional, ha acabado director deportivo. Yo, que estoy ahora haciendo fútbol internacional, puedo acabar de director deportivo.
Empezó aquí en el Radio Estadio haciendo consultorios, correcto, que le preguntaban que si las chicas no sé cuánto.
Correcto,
que si.
¡Cuidado, cuidado! ¡Osasuna, el remate de Caleri! ¡La saca la guardia!
¡Ay, ay, ay!
36 minutos y medio ha habido que esperar para que haya un remate. Lo hizo Caleri en segunda instancia, la vuelve a sacar la guardia debajo de palos. Vamos a ver si hay revisión de la jugada, dice la guardia que la ha sacado con el hombro.
Está
revisado. Vamos a ver, primero la sacó de cabeza Leyen y luego tirándose abajo con todo el remate de Caleri, la acabó sacando la guardia.
Oye, la jugada es como el tren de la bruja, no sabes por dónde te va a venir, ¿eh? O sea, es tremendo.
Se ha tirado todo el mundo ahí dentro de la raya del área.
Ese con que le da la guardia, pero está valiente, ¿eh?
Y me encanta cómo se tira. De cabeza, hacia el suelo.
Sin manos.
Eso es.
A ver si puede ser una repetición.
Que muy mal se te tiene que dar para que no sea presidente de la comunidad.
Pero están mirando que no haya gol en el primer remate, que no lo hay. No lo saca bien Leyen.
Nada. Tampoco hay mano.
Y luego la guardia se marca un Puyol. ¿Os acordáis de aquella que sacó Puyol? ¿Contra quién fue? ¿Contra el Dinamo de Kiev o el Shakhtar? Alexis, en el Camp Nou. Cuando la para con el pecho. Mano, la de Puyol esa que saca solo con la portería vacía. y él se queda y aguanta con las manos atrás y la saca con el pecho. No contra un equipo del este en Champions.
¿Contra el Dinamo de Kiev? No, porque yo creo que el Barça en esa época contra el Dinamo de Kiev no jugó, sería contra el Shakhtar, supongo.
Pues esa fue memorable, ¿eh? ¿Os acordáis? Bueno, la tenéis sí, a la cabeza, vamos.
No, perdóname, es que estaba distraído, es que estoy acabo de empezar a recibir una llamada con un prefijo de Austria.
Y has dicho la mía.
Digo, cuidadito, una cosa, ¿eh? Cuidadito, que esto está empezando ya a trascender, ¿eh?
Cuidado. Me ha escrito Venegas y me ha dicho, mira, dile al hombre que no internacional, que no Venegas, que vuelve el
no,
lunes.
No, hace falta, Miguel.
Que si está pensando ya en el comunio de la próxima temporada, que sí. Ha dicho Michael Thor, el director deportivo del Dortmund, que Haaland no quiere, no puede y no va a cambiar de equipo, que eso se te ha olvidado decirlo.
No quieren hasta que ven la pasta, cuidado.
No. ¿Has tenido cuánto?
Lo ha omitido.
Has tenido 3 horas para decirlo.
A Dembélé tampoco lo vendía.
Lo ha omitido de forma intencionada.
Y tampoco has dicho nada de las palabras de Leonardo sobre el futuro de Mbappé. Que decidiremos pronto.
Otro igual.
Tampoco, te lo has callado.
Pero claro que me he callado.
Y tampoco has dicho nada de que Mino Raiola dice que 4 equipos de la Premier podrían fichar a Mbappé.
Mino Raiola, ¿tú te crees a Mino Raiola o qué?
Me dice Venegas que él sí que le cree.
Correcto.
Porque tiene contacto directo vía abierto.
Así le va a ir.
Venegas quiere ser también presidente de la Comunidad.
Miguel, cógete otro mes.
Te pone un aprobadito casi un bien, un 7.
Al final el despeje efectivamente fue con el hombro, ¿no? Pecho-hombro, Vasco y Gorka, ¿no?
Sí, claramente. Se tiró y además llevaba las manos bien pegaditas atrás para que no hubiera la opción de que le tocaran ninguno de los dos brazos. Con el mismo hombro despejó la guardia. Se jugó el tipo en esa jugada para el remate de Caleri en esa doble ocasión de Budimir y Caleri. Tenía que pasar 37 minutos prácticamente para que haya un remate a portería después de que estuviera más de media hora llorando el balón por lo mal que lo estaban tratando los jugadores de Osasuna y del Deportivo Alavés.
Y ahora hay la primera... Perdón.
Está Venegas para puntuar, Paquito. Vámonos mejor.
Mira, no le empecéis a dar palos que todavía no ha vuelto.
Verdad, esto es
lo Paquito. Mejor de todo, Paco, es que Venegas no me ha escrito, pero se está llevando aquí ya unos palos, uno detrás de otro. Y no ha vuelto todavía.
Sí, Chipi, espera que llegue y cuando ya lo tengas delante, como siempre, con confianza absoluta.
Habías perdido práctica, Alexis.
Acabo de escuchar a Palafox que le ha puesto un 6 a Paquito.
No, yo no.
Deja Venegas
un 12. Yo a Paco le pongo un 9 para que no se lo crea, porque si le doy el 10, ya me baja en el.
Paquito, yo un 12 de temporada. Sobre 10.
La perfección la tiene.
12.
Bueno, realmente la perfección la tenemos poca gente. O sea.
Dejad a Venegas que está ahora mismo en pañales, el hombre.
Ay, si no fuera por estos momentos.
Gorka, sí. ¿Está restregando el balón o qué está haciendo Lucas en el campo?
Sí, lo está pasando por el césped, está tiñendo un poquito de verde para que lo vean mejor. A ver si los compañeros en esa jugada, balón parado, 40 y medio de la primera en Mendizorroza, empatan a 0 Deportivo Alavés y Club Atlético Osasuna. Lo va a poner el gallego Lucas Pérez desde el costado izquierdo, ese balón al corazón del área, va a intentar el remate, acaba despejando ahí Rubén García, a Lucas Torró, el remate final de Joselu, se fue desde la frontal por encima de la portería de Sergio Herrera, saque de portería para Osasuna, ya calientan hombres del Deportivo Alavés, Vasco.
Efectivamente, está calentando Pelistri en esa banda. ¿Cómo? También hay Pelistri. El futbolista cedido por el Manchester United. Y por cierto, vio la tarjeta amarilla Nacho Vidal en esa acción, en esa falta sobre Íñigo Córdoba. Es la segunda tarjeta del partido, porque previamente también vio tarjeta amarilla uno de los integrantes del banquillo de Osasuna por protestar.
Unai García, concretamente.
Se pasó de frenada. Por cierto, hablando de suplentes y titulares, ¿cómo está el tema de Lucas con el Pitu? Que parece que no le ha molado, ¿no?
No, porque el Pitu, en cuanto llegó en su primera rueda de prensa, dijo que no le veía enchufado a Lucas. Y a partir de ahí, la verdad es que prácticamente siempre el que ha sido titular es Daverson, cuando la diferencia de calidad entre Daverson y Lucas es abismal. Pero bueno, parece que esas diferencias se están arreglando. Y está claro que para el Alavés, Lucas es un futbolista fundamental. Así que todo el mundo aquí tiene que llegar a algún acuerdo, porque si no...
¿Pero diferencias por qué, Robert?
Bueno, pues...
¿Te mira personal a lo mejor o qué?
Bueno, yo creo que es un tema... Lucas es un futbolista con mucho carácter. Y eso pues igual no gusta. De hecho, también tuvo algún problemilla con el director deportivo. También es un jugador con mucho carácter. Y esas declaraciones de Abelardo entiendo que al jugador no le gustaron demasiado. Porque decir que no te ha visto enchufado, pues entiendo que a él no le gustaron. Pero bueno, ya
sí. Es raro no ver a Lucas enchufado en algo, ¿eh? Porque desde luego, Lucas, si algo tiene es energía, como estás diciendo, Vascoy. Y ahora sí. Con Joselu. Ojo a la falta, ¿no?
Que la va a botar de nuevo Lucas Pérez, el de...
delantero gallego del Deportivo La Vez, ahora desde el otro costado, desde la parte diestra del ataque Babazorro. Es prácticamente un córner, un poquito más abierto. Hay varios jugadores al remate del Deportivo La Vez. La saca en el primer palo Budimir. La pelota que la pelea de nuevo Lucas Pérez. Ahí entre Rubén García. Y el último en tocar fue el gallego. Así que será saque de lateral, saque de banda para Osasuna ante la desesperación de Lucas Pérez.
Lo hemos gafado.
De todas formas, Antonio, es que esa explosividad, claro, también tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Y a veces eso hay que saber dominarlo. Ya. Pero en el club son plenamente conscientes de que parte de la permanencia pase porque Lucas Pérez esté enchufado, eso es así.
Sí, sí, es muy expresivo. José Luis, sin embargo, para el Pitu es un jugador diferencial, o sea, no... Desde luego... Ese sí que es indiscutible para el Pitu.
Sí, porque al final todos los balones aéreos pasan por él. Pero es verdad que Joselu con Lucas es mucho más futbolista que Joselu con Daverson. De hecho, esta semana ha comparecido el gallego Joselu y ha dicho que Lucas es un futbolista diferencial y que se entienden a la perfección. Son amigos y se entienden a la perfección, está claro.
Oye, por cierto, hablando de entenderse a la perfección, ¿sí? Y hablando de partidazos, se está jugando ahora mismo un Badajoz Ibiza en Toledo.
Oh.
¿Sí? Los dos mejores equipos de Segunda División B. Como
sin duda, sin duda.
Bueno, es así. Sí. Como descansan,
descansan
sus respectivos grupos, sí. pues han dicho lo de Badajoz y lo de Ibiza. A ver, ¿quiénes son los dos mejores de los cinco grupos?
Claro.
Pues venga, vamos a jugar en Toledo. O sea, están jugando en Toledo, va ganando el Badajoz.
Obviamente, los amistosos en ronda no los metemos, Alexis.
Bueno, no sé si los metemos.
Toledo. Queda a medio camino, ¿no? Entre Badajoz y Ibiza, medio camino Toledo.
En el salto del caballo, ¿no? Me imagino.
No, bueno, podíamos haber quedado y hacerlo en Ibiza, pero entonces no habría habido partido. No habríamos
la recaudación de taquilla es para Taboada, creo.
Es sin público.
Sí, no es para la catedral. Para
oye, no se lo habían... Se puede ver, por cierto, se puede ver el partido por YouTube, ¿eh? Quien quiera ver al glorioso Badajoz está en YouTube, se puede ver.
Ahora mismo es que está mejor el Radio Estadio.
Pensando. Bueno, no sé si lo quieres poner o no,
Taboada. Sí, que ahora mismo lo voy a poner, te lo prometo, de verdad. Lo voy a grabar y esta noche...
Y evidentemente que es mejor escuchar el Radio Estadio, pero es que se pueden hacer las dos cosas.
Escúchate, prometo
si se
que
puede,
yo no.
Fíjate si se puede, Alexis, que yo lo estoy haciendo.
Alexis, yo no.
Tamayo, tú te imaginas
que han pitado un penalti a favor de alguien.
Ahora nos cuentas, nos lo cantas. ¿Te imaginas, Tamayo, que dicen, vamos a quedar a mitad de camino? Y dicen, la isla de Tabarca, quedamos ahí en medio para echar
qué bonita,
un...
Bonita, ¿eh? Sí, qué bonita.
Sí, un partido, un Alicante, o dónde quedan.
Yo he dormido en Tabarca.
¿Has dormido en Tabarca?
Sí, he dormido, sí, señor, en un hotelito que hay allí con Encanto. Sí.
Yo he comido, pero nada más.
Pues mira, la
isla mide 700 metros de largo y...
Mira, le han pitado un penalti a favor del
y 80 de ancho.
Era del colchón también, ¿no?
Que por cierto, sí, me pegaron un palo por dos pescaditos raros.
Por eso, por irte hasta Tabarca, teniendo todo el
dos
litoral.
Pescaditos raros, me pegaron un atraco, pero a mano normal.
Es que eso es que fuiste con mucha hambre, ¿no?
En Tabarca es que está exquisito el arroz caldoso que hacen con hombre.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Paco se pidió los pescaditos.
Es muy bueno, pero eso lo pedimos de entrante y el error fue no preguntar el precio por el
kilo. Es que ten en cuenta que
es difícil
encontrar pescado fresco.
Joder, no. Pero a ver,
vamos a innovar.
¡Hay gol de Ibiza, compañero Tamayo!
¡Cállate, coño! Es que de verdad, macho, le has quitado la emoción al partido. Al carajo.
Bueno, oye, dejadme que nos aproximemos.
Yo no hablo mal. Ya boicote, ya boicote.
Iba a narrar por primera vez en la historia del Radio Estadio.
Un gol contra abajo.
Un gol en un partido amistoso entre dos equipos de segunda vez. Y viene el pavo este.
Y lo narro yo.
Y lo narra él, de verdad.
No me extraña que prefieras a Matiachi y a Alexis, ¿eh?
No está Matiachi.
Tu hermano Matiachi.
¿De vez en cuando iba a venir?
Sí.
Eso te lo diría.
Oye, ahora te digo una cosa. Pasas por la redacción. Y está como los escribanos, está como los monjes que se recluyen en la biblioteca y están ahí.
¿Está ahí Matiachi hoy o no?
Sí.
Está en el nombre de la rosa.
Está en el nombre de la rosa, está ahí escribiendo y está con sus cosas.
Está trabajando, coño, que hablemos con él un ratito.
Hoy no está.
No está aquí, estará en casa trabajando.
Bueno, tenemos descanso en Mendizorroza, final de la primera parte, Gorka.
Y casi lo tenemos que agradecer después del espectáculo que nos ofrecieron ambos conjuntos con empate a cero, como no podía ser de otra forma. La única doble ocasión fue para Osasuna en el primer remate de Budimir. La sacó primero Pacheco y después Leyen, y el remate después de Caleri, la sacó con el hombro La Guardia. Las únicas ocasiones de estos primeros 45 minutos que ya han concluido, llegamos al tiempo de asueto en Mendizorroza. Deportivo Alavés 0, Club Atlético Osasuna 0.
Se retiran rápidamente los futbolistas de ambos equipos porque hace bastante frío aquí en Mendizorroza. El único que va un poquito más lento es Tomás Pina, que le está protestando al colegiado Sánchez Martínez esa tarjeta amarilla que ha visto en los últimos minutos de esta primera parte. parte.
Las estadísticas nos dejan la posesión para Osasuna, 53-47, un remate del Deportivo Alavés, no fue a puerta, 3 de Osasuna, uno de ellos entre los tres palos. 2 córners, los dos lo botó el conjunto visitante, una parada la realizó Pacheco y bastante faltas. Total 21, 11 para el Deportivo Alavés, 10 para Osasuna.
Parece mucha falta, Paquito.
Pues sí, sí. Últimamente está habiendo muy poquitas faltas en los partidos.
No, me gusta que la sección de estadística vaya también con
un poquito de opinión. Muy poquita opinión, pero...
Bueno, pero esto es ello, Paco. Otros dan solo el dato y lo dejan ahí.
Mira, esto es como las películas, los comentarios del director, ¿no? Pues está Paco. Cuando te da un dato del fútbol internacional...
Tampoco vamos a comparar a Paco con Kubrick, a lo mejor.
Ah, bueno, no, entonces Paco...
Paco, vayáis
comparando... No vayáis con a pasar. No vayáis a pasar porque Kubrick no es perfecto.
Paco, mejor con Nolan. Tiene en Radio Estadio a Venegas con la de Nuria Roca a Pablo Motos en El Hormiguero. Es decir, muchísimo nivel.
Pues me gusta muchísimo más, Paco. Muchísimo nivel, te lo tengo que decir.
Muchísimo nivel.
Eso es un 10, cuidado.
Las secciones,
matrícula.
Nuria Roca, muy bien, muy bien.
Lo hizo muy bien.
Pero muy tú bien, mejor, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero muy bien.
Bueno, pero eso ya se sabía.
Pero muy bien, ¿no, Paco? Es complicado. No te líes.
Una cosita, oye, ahora que decís lo de Nuria Roca,
no te compliques.
El Hormiguero y tal. Un amigo que tenemos, además, muchos de aquí sois amigos de él. Sí. Me ha dejado Alexis un recadito. Si la mujer de Ramos, que está muy a gusto en Madrid, tiene su trabajo en Madrid, que es una estrella de la televisión, le dice a Sergio, a París te vas tú. ¿Tú qué crees que
se va él? Se va él.
Pues que se va él.
Que no se va nadie. Estoy contigo.
Te complica, Paco.
Yo creo que en ese caso no tiene por qué irse la familia. Si es para un año o dos, a lo mejor.
Bueno.
Pero si se deben ver lo mismo. Si se deben ver lo mismo.
Oye, ¿cuál fue la serie que me recomendaste el otro día de que era de misterio y tal?
¿Cuál?
Lucifer.
El alienista, la del
alienista.
Muy bien. En Netflix. Muy bien. ¿Has empezado a verla?
Me la había apuntado porque llevo toda la semana pensando. ¿Y cuál fue la serie que me recomendaron? Y por no, escucha, por no mandaros un mensaje, digo, al carajo, no la veo.
Claro, que era mejor, claro.
Sí, ¿cómo se llama la montaña esa que está lo de Barcelona? Montserrat, Monse. Monse, ¿cómo se llama la serie?
Del que no nos olvidamos nunca es de Pepe Catarina. Pepe.
Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, bien. ¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, ha ido bien, yo creo. Ha ido bien, porque han pasado muchas cosas en el mundo del baloncesto muy interesantes, muy buenas, la mayoría de ellas, que vamos a ir comentando algo el fin de semana. Uh-huh. Así que bien, la verdad que ha sido una semana entretenida a ese nivel. Y por lo demás, bueno, pues deseando que las cosas vayan mejorando a todos los niveles, ¿no? Tanto en menos contagios, menos fallecimientos, más vacunaciones, bueno, lo que deseamos todos.
Pues sí, la vida por delante de cualquier otra cosa. Mira, vamos a empezar, es verdad que ya se confirma lo de Pau, luego hablamos sobre ello y demás cosas, pero con la imagen, que para mí es la imagen, y para la redacción de Onda Cero, es la imagen de los últimos días de la semana, ¿no? Que es que Sergio Scariolo, el seleccionador nacional, tuvo que ponerse al frente del cuerpo técnico de los Toronto Raptors esta semana, por culpa del COVID, ya tenía esa experiencia de haber sido ayudante, y Pepe ha conseguido su primera victoria como primer entrenador.
Sí, bueno, a veces la pandemia trae algunas cosas positivas, ¿no? No muchas, desgraciadamente, pero bueno, esta ha sido una de ellas. El hecho de que Sergio tuviera que tenga permiso, ¿no?, que sabemos, para hacerse cargo de la selección española mientras hay competición en NBA, es algo que estaba acordando su contrato, le permitió, bueno, pues estar lejos de ese foco de contagio que ha afectado a muchos miembros del cuerpo técnico de los Raptors. Y él, gracias a esa situación, pues no ha sido contagiado. Sí que lo ha sido Nick Nurse y varios de sus ayudantes. Tuvo la posibilidad de dirigir el partido, lo dirigió fenomenal. Han ganado y ya puede contar que ha sido primer técnico, ha dirigido primero un partido, que es un logro enorme, y luego ha conseguido una victoria.
Ahora seguimos.
Algo muy destacable.
Ahora seguimos porque tenemos el inicio de la segunda parte en Almería, Manzano.
Arrancó, sí, la segunda mitad en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. No ha habido ningún cambio en el conjunto rojiblanco, tampoco en el cuadro gallego. Los goles de Sadiq y Barreiro, primer minuto de la reanudación. Almería 1, Club Deportivo Lugo 1.
Deja ese dato, esa estadística, ese récord, como está diciendo Bebe Catalina, y sobre todo la imagen y este sonido en ese vestuario de los Raptors, porque cuando termina el partido le entregan el balón.
Bebe, soy yo.
Este es Lowry.
Sergio Scariolo, his first NBA win. Hey!
Se entiende perfectamente. Es Lowry, bueno, pues uno de los pesos pesados y una de las estrellas de ese vestuario, dándole el balón Pepe y luego el agradecimiento y la dedicatoria de Sergio para todo el vestuario, ¿no?
Sí, la verdad que es una escena muy bonita, ¿no? Porque Lowry es el capitán de ese equipo, el jugador más importante que ha tenido la franquicia en los últimos años, y bueno, pues todos los jugadores lo celebran, Sergio lo agradece por el esfuerzo y es una escena buena que dice de,
a ver, la cena, del respeto. La cena de Pepe está, la cena está bonita, está bien, o sea, hay que agradecérselo al capitán, tal, pero vamos... parece que es un hito histórico en la carrera de Scariolo. Oye, que Scariolo ha ganado un mundial hace dos meses, ¿eh? No, es que estamos vendiendo esto como si fuera la de Dios. Es que Scariolo ha sido finalista olímpico, ha ganado
no, pero yo creo que lo estamos vendiendo, o sea, más desde el punto de vista anecdótico, que tiene positivo.
El otro, tu primera victoria en la NBA. Le cojo y le digo, tío, que yo soy campeón del mundo, a mí no me toque la nariz.
Pero es que seguramente los americanos, Alexis, no conozcan nada más. Pues que la
correcto,
NBA.
De hecho, ¿cómo le llaman? Alexis, ahora te explico una cosita rápida. Pero antes tenemos gol en Almería.
¡Gol de José Carlos Lazo para el Almería!
Gol en la Liga Smartbank del Santander.
En el segundo minuto de la reanudación, cambio de juego monumental hacia la carrera de Sergio Aquiemme por el costado izquierdo. Se mete prácticamente a línea de fondo, pone un centro atrás a la frontal, el control de Lazo, pues casi le ayudó al disparo final porque salió la pelota picadita y con ese movimiento del esférico permitió la volea del gaditano para batir abajo a Cantero, a pesar de que llegó a tocar con su manopla antes de ingresar la pelota en el fondo del arco. Marca José Carlos Lazo para poner de nuevo al Almería por delante. 3 ya de la segunda parte. Almería 2, marcó Lazo. Lugo 1.
Celebra este gol viajando a cualquier ciudad de Europa, porque si traes tu nómina al Santander te puedes llevar 15.000 avios. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vamos, despega y vuela con Santander One.
¿Qué pone Alexis en los triunfos en el trofeo de ganador de la NBA? Sí, y en los anillos.
Campeones del mundo.
Todos entendemos lo que estás
el
diciendo.
Mundo es Estados Unidos.
El mundo es la NBA.
El programa este de American Top 40, ¿eso funciona todavía o no?
No sabemos.
¿Cómo
pero,
es eso?
Pero Pepe,
el Billboard este.
Yo estoy viendo el Ibiza
abajo. Imagínate que mañana ficha esta gente a Taboada. Y llega allí Taboada y le viene un tipo de allí, el presidente de la cadena, y le dice... ¡Enhorabuena por tu primer programa de American Top 40! Y le dice Taboada, tío, que yo llevo 40 años en la radio. ¿Qué cojones me estás contando?
No, esto es lo mismo. Bueno, pues yo creo que Scariolo se lo ha tomado mejor que tú, Alexis, seguramente.
Porque, bueno, vale.
Le habrá hecho bastante ilusión. Y yo creo que la reacción, a mí sobre todo la reacción de los jugadores, creo que es muy significativa. Fuera ya de palmarés, fuera de lo que es esta victoria dentro de su carrera, del respeto que le tienen, y eso es bueno, claro. Eso es importante, no es fácil, ¿no? Que los jugadores de la NBA, alguien que viene de fuera, que viene de la cultura baloncestística, le reconozcan tanto, ¿no? Entonces yo creo que parte además del éxito de los Raptors lo tiene él. Yo hay muchas veces que les veo jugar y veo muchas cosas del baloncesto europeo, del baloncesto FIBA, del baloncesto de Scariolo, así que bueno, ya está, ¿no? No es para...
No da para
tampoco
más, claro. No
eso
da...
es, pero creo que ha gustado, ¿no? Y ahora mismo que... Lo que hablábamos antes, cuando no estamos pues espléndidos en grandes noticias, pues una noticia así pues tiene mucha repercusión y es una noticia alegre porque es una buena noticia.
Es más, mira, ahora que viene Pau para el Barça, vuelve al Barça y se va de la NBA después de tantos años de éxito allí siendo campeón del mundo o campeón de la NBA, lo que está diciendo Pepe es que para que te respeten en esa liga, es que tú fíjate en todas las y cada una de las declaraciones de los jugadores van muy medidas para decir algo bueno de un rival, algo bueno de un entrenador, algo bueno de un compañero de equipo. No regalan nada, absolutamente nada, todo está medido y el gesto es bastante de respeto, de veneración, de bueno, mira, una cota más para ti, Sergio, ¿no? Es como yo creo que va por ahí.
Tu primera victoria como primer entrenador y tu récord ahora mismo, tienes 100% el porcentaje de, claro, de victorias, derrotas, que un poco también lo toman por ahí, ¿no? Y sobre todo que la NBA es una liga más individual, menos colectiva, donde no se vive todo de una manera tan corporativa como el contexto europeo.
Oye, Pepe. Mira, esta noche, por cierto, me dice Rubiano que esta noche, por cierto, va a estar Sergio Scariolo aquí en el transistor, en Onda Cero.
Eso es, sí.
Así
eso,
que pregúntaselo, dile, oye, ¿por qué no le...? Pregúntaselo, dile, oye.
Lamentable Rubiano.
Pero lamentable
Rubiano. Le invita el día que debuta en la NBA y no le pone el día que gana el Mundial. Lamentable. No,
seguro. Oye, que también le llamó, pero vamos, hacemos la sección en
Pilar. Es que estuvo también el día que gana el Mundial.
Lamentable.
Pepe, una pregunta.
Rubiano en general, lamentable.
¿Quién es el técnico principal europeo que ha hecho mejor carrera en la NBA, mejor papel?
David Blatt.
Claro.
David Blatt, que llegó a una final de la NBA, aunque la perdió. Pero el David Blatt, el técnico...
De CSKA.
Sí, el que fue de CSKA, de Maccabi. Digamos que él es de origen americano, pero por formación, vamos, tiene mucha formación europea, ha sido considerado como el primer entrenador, digamos, europeo, que dio el salto allí y que fue capaz de llevar a un equipo a las finales. Y luego hemos tenido asistentes, hemos tenido Katsikaris, vamos, que no es nuestro, pero hemos tenido Katsikaris. Hace poco está Jordi Fernández, que es un entrenador español que está de asistente a los Denver Nuggets, es decir, hay gente importante. El otro día también veía que hay un preparador físico español en la NBA, es decir, que bueno, vamos
poco
haciendo.
Poco a poco, y es muy difícil porque allí además apuestan mucho por lo suyo, por la liga universitaria, por ejemplo, fíjate quién fue seleccionador durante